es nuestra culpa, y tenemos que pedir perdón, ¿ok? Y mujeres también. Entonces, les advierto desde ahorita que al final del estudio, la dinámica que vamos a hacer va a ser tres cosas. Pedir perdón a tu pareja, si necesitas. Tumbar paredes que han formado. Y vamos a hablar de los 10 pactos. Mi esposa va a hablar de ellos. Y van a escoger entre ellos los 2, 3 que son más difíciles para ti. Y si deseas en este momento decir, esposa mía, yo hago un pacto contigo de cumplir estos pactos, entonces hazlo. Entonces es tiempo de acción. No podemos nada más venirnos aquí, ¡oh, gloria a Dios, yeah! Y después vamos a la casa y vivimos igual. Pues, ¿qué ondas, no? O sea, no, la idea es que ya dejamos de vivir como viejos, ¿no? Que vieja por acá y vieja por acá y todo. No, ya vamos a vivir como pareja enamorada. Como Tomás y Marisela. Bueno, somos un ejemplo, pero también tienen a Cris y Rosalba y muchos más, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces vamos a orar, a pedir la ayuda del Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres grande y poderoso y no hay nada difícil para ti. Nada difícil, incluyendo nuestros matrimonios. Arreglarlos no es difícil si nosotros te damos nuestro 100% de voluntad para que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En tus manos nos encomendamos y te pido que tu bendición sobre este estudio y que podamos ver bendición aquí en este cuarto, en este salón. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Quisiera preguntarles, para empezar, ¿cuáles son los conflictos matrimoniales más común? Y necesito que levante la mano porque todo el mundo va a gritar. ¡Ah, no, no! Okay. ¿Quién me puede decir cuáles son de los más comunes? Ok, la situación económica, dinero. Ese incluye, aparte de ganar, y principalmente administrarlo. ¿Quién lo administra? ¿La mujer o el hombre? Bueno, la mujer es más inteligente que lo haga, el hombre es más gastador, o viceversa, entre los dos, entre los dos, ¿ok? Finanzas, muy buena área. En ese hay divorcios sobre las finanzas, ¿verdad? Otra área de que hay conflictos. ¿Qué? La familia. La familia incluye, la familia fuera, parientes, sí. Como dijimos hace rato, suegro, suegra, hermanos, cuñados, etcétera, etcétera, metiéndose. Ese es uno de los problemas y hay otros también. Ellos tienen problemas y a veces afecta. ¿Qué más? Desacuerdos. ¿Ok? Desacuerdos, que no están de acuerdo. Vamos a aprender algo de eso hoy. ¿Ok? Que podemos estar en desacuerdo estar en desacuerdo por un tiempo para poder arreglar con calma la cosa. Pero tenemos que hablar y expresar. ¿Alguien más? Este lado no ha participado. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Actividad? La intimidad, muy bien. En el área de la intimidad, la vida íntima, hay muchos conflictos en eso. Por eso tenemos el estudio 4, ¿eh? Ahorita están, ¿cuándo viene el 4? No. Vamos a hablar precisamente de eso, porque hay muchos, muchos, muchos conflictos en eso. Ni quiero meter en eso, ese no te preocupes, el otro estudio. Pero hay muchos conflictos en eso, muchos conflictos. ¿Alguien más acá tiene un...? Ok, comprensión, falta de comprensión, más bien, ¿verdad? Falta de comprensión, que no hay... Estaba mejor, man, antes. Ok, sí. Ok, el egoísmo. Podemos empezar a nombrar todo lo que son las obras de la carne. Y todos son enemigos, todos son conflictos. Porque el egoísmo, yo. El amor no busca lo suyo. Si amas, no busca lo mejor de la otra persona. La confianza o falta de ella, ¿eh? Ok, falta de... Porque también hay confianzudos, ¿va? La confianza, falta de confianza en la persona, falta de confiar. Déjenme decirles nomás eso. La confianza no se compra, ni se regala, se gana. ¿Ok? Entonces, si alguien no tiene confianza en ti, probablemente tú tienes algo que ver con eso. Entonces, busca ganar la confianza, sí. Falta de atención hacia la persona. O sea, de la otra persona hacia ambos, ok. Falta de atención, por eso regresa a lo de amor. Atención, darle la atención a esa persona. Inclusive, en la renovación de votos, si no me equivoco, dice, mis atenciones románticas solo para ti. O sea, atención. Que nosotros estamos preocupados, que estamos escuchando a su cónyuge. Muchos de ustedes, hombres, escuchan con el periódico en la cara, ¿verdad? Te está contando todo lo que pasó en el día. es que este el mi hijo y este el otro. Y, ¿qué dije? Algo del hijo. Eso no es compresión, no es así. Tenemos que comunicar bien. ¿Alguien más? Ok, celos. Celos es un problema grande, un conflicto. Ahora, mi esposa y yo no tenemos celos. Ni el uno ni el otro. Trabajamos en una casa hogar, trabajamos en ministerio y mi esposa tiene que trabajar con hombres muchas veces y no me afecta a mí. Porque yo sé que Marisela solo tiene ojos para Tomachaki. Entonces tú puedes hablar con ella todo lo que quieres y no va a poner ojos en ti. ¿Sí me entiendes? Y ella sabe que yo tengo ojos solo para Marisela Miramontes de Shaki. Entonces no hay problema. Entonces el celos viene de falta de comprensión, falta de comunicación y falta de unidad. Porque con hay todo eso, ¿qué confianza? ¿Qué desconfianza de nada? ¿Sí me entiendes? Entonces, muy bien. ¿Qué? ¿Mande? ¿El ojo en el otro lado? ¿En Jesús? Amén, amén. ¿En los ojos? Sí. Ok, falta de sumisión. Nomás escucha el cassette de Marisela que acaba de hacer y ya no. Lo presentó muy bien, yo creo. Lo que dice la Biblia, ni modo. No se puede pelear con la Biblia, ¿verdad? Pero falta de sumisión.
Paciencia del carácter.
Ok, paciencia. El carácter de la persona. El amor, número uno, el amor es paciente. Lo más difícil para mí es ser paciente. Lo más difícil para ti probablemente es ser paciente. Yo soy, como me ves aquí soy, o sea, muy activo, esto, lo otro, y ser paciente quiere decir esperar, o sea, tranquilo, está difícil para mí. Mi pobre esposa, pero ya me aguanta, gracias a eso. Ha aprendido. Y trato a acomodar con ella también para no causar más problemas. Ok, ¿quién toma la última decisión? Ese tiene que ver con todo lo que hablamos de cabeza y sumisión y toda la cosa. Nada más porque el hombre es el cabeza, no quiere decir que siempre hace la mejor decisión ni el último. Pero sí yo pienso que él es responsable para guiar hacia la decisión. Es lo que es mi opinión, bíblicamente. Él debe de guiar y abrir la comunicación para que se hablen, se comuniquen hasta que ya llegan a la conclusión. Mira, yo te voy a decir la verdad. Me iba a hacer la neta otra vez, pero quiero que mi esposa me deje dormir en la casa hoy. No en la tina. La verdad es que muchas veces mi esposa tiene más sabiduría y más ¿qué es la palabra? Más percepción de la cosa. Y yo le respeto y digo, oh, perfecto, hacemos lo que tú querías, porque era de acuerdo. Pero de todos modos debe de pasar por mí como filtro y pasar por ella. Yo le digo eso, yo no hago nada, escúchame, yo no hago nada de decisiones grandes, y tenemos muchas decisiones en el ministerio. Yo no hago nada de decisiones grandes sin consultar a mi esposa. Yo me acuerdo una vez que tenemos un trabajador ahí, trabajando en un albañil, y me acuerdo que era algo de la construcción. Dije, no, tengo que hablar con mi esposa. Y al final le cuentas como que indicó, como que, ¿qué pasó en Mandilón o qué, no? Yo era cristiano. Y después yo hablé con él, ¿qué onda? ¿Tú no consultas con tu esposa para hacer algo? ¿Sí? Pues entonces, o sea, ¿me entiendes? Es respeto a la mujer de consultar. Y entonces, así, si vas a comprar un carro, vas a comprar esto, vas a comprar algo grande, no lo hagas y ¡surprise! O sea, sorpresa, ¿no? O sea, consulta, ora, ¿ok? Es muy importante todo eso. No sé si tiene uno más. Sí. ¿El desamor? Bueno, el desamor, falta de amor. Es algo que nunca he comprendido yo. Se puede enamorarse y se puede desenamorarse. Pero igual que vamos a ver en el mantenimiento, si tú no mantienes tu casa diario, si no echas más clavos ahí, si no echas más cemento ahí, si no echas más, si reparas, te puedes desenamorar. Pero al final de cuentas no es tanto desenamorar. Es más bien enfriar. Porque el amor todavía está ahí. Joel. Está un poquito fuerte porque está pum. Así, gracias. Entonces, más bien es enfriar. Y cuando algo se enfríe, todavía se puede avivar otra vez. Y por eso te dije, el otro tema de cómo remodelar tu matrimonio y amores para siempre, pero también cómo reavivar el fuego. Yo estoy seguro, de hoy en adelante, de 29 de septiembre, algunos de ustedes van a avivar un fuego y en un año van a venir otra vez o otra cosa. Y van a decir, wow, este seminario, este el otro, man, este día en adelante está mejorando. ¿No crees que van a llegar mañana a la iglesia y, wow, esposa perfecta para mí. No crees tampoco. O sea, se mejora así. No se mejora. No somos cohetes, ¿verdad? Porque los cohetes suben y después, ¿qué? Caen. O sea, somos escaloncitos, ¿no? Mejorar poco a poco, ¿ok? Y esa es la meta que tenemos aquí con nosotros. Ahora, no mencionaron educación de los niños. No creo que lo mencionaron. Es muy importante eso. ¿Cómo educar a los niños? En cuanto a esto, en cuanto a decisiones, muy, muy importante que comuniquen mucho en eso. Ahora, con estas cosas que hablamos aquí ahorita, sería muy fácil decir, déjeme darte una... No toquéis, está mal otra vez. Ok, cámbialo al otro, mijo. Ok, perdóname, problemas técnicos. No puedo tenerlo tan fuerte en los monitores, me vuelve loco. Quita mis monitores. Yo no sé cómo se escucha allá. Perdónenos los que están viendo por video, son problemas técnicos. Está muy fuerte. Me vuelve loco. Puedo estar hablando así. Bueno, ok. El cassette le edito, pero el video no. Ustedes van a ver toda esa bendición del sonido. Ok. Bien. Entonces, no puedo darles... Man, pierdo el hilo, man. No puedo darles una receta muy fácil de que, aquí se arreglan los problemas. No. Está difícil. Toma trabajo. Pero igual que mantener tu casa, toma trabajo. Tienes que ir a vestirte. Inclusive, en su dibujo ahí, debe de tener una foto... Me gusta, donde dice construcción arriba, la pareja que está ahí. Qué bonita, ¿verdad? Van a ir a arreglar su casa. Es como tú y tu esposa, que ponen su ropa de trabajo y después agarran para pintar y para tumbar paredes y quitar la pintura vieja y todo. Y se ponen todos sucios. Pero sucios para que salga algo más bonito. Esa es la idea. Y entonces, qué bonita ensuciarse juntos trabajando. Estar lado a lado. Igual en su matrimonio, ¿sabes qué? Algunos ahorita cuando pedimos perdón es como traer suciedad, como yo lo ignoro, mejor ignoro el problema. Entonces, es como exponernos a suciedad. Es mejor ignorar y no hablarlo, pero ¿sabes qué? Si lo ignoras, se va a ir peor. Es mejor exponerlo y después bañarse en el perdón de Dios y después seguimos adelante. ¿Ok? Entonces, ánimo, cabezas, porque no somos cabezas huecas, ¿verdad? Somos cabezas de calidad. Ese lo voy a tener que poner en mi seminario ya. Se me salió aquí, puro espontaneidad. Etapa número 4, vamos a ver lo que dice, mantenimiento. Podemos tener el mejor arquitecto, el mejor cimiento, la mejor construcción, o sea, los primeros capítulos, pero si no mantenemos el hogar, se va a echar a perder, por lo cual tenemos que trabajar. Escucha, trabajar. ¿Qué dice? Sudar, trabajar, esforzarse en él. ¿Cuántos días? Cada día, si es que queremos un matrimonio, un hogar duradero. Ni modo, manos a la obra, como decimos, ¿verdad? Manos a la obra, manos a la masa. ¿Han tenido que amasar? A veces tu esposa está haciendo tamales, dice, puedes amasar porque coma fuerza, ¿no? Y las manos, todo hasta los codos se llenan. Pero después los tamalitos saben ricos. Entonces, tenemos que ensuciarnos, manos a la obra. Vamos a llegar a la casa, a ponernos a trabajar en nuestra casa. Inciso B dice, el enemigo número uno es, del mantenimiento, es la división. La división. Yo estoy seguro que para ustedes, la mayoría de los que están aquí, la división es lo que está afectando a ustedes. Dividir. Están divididos. División es como las termitas, la polilla. ¿Cuántos han tenido polilla en su casa, termitas? ¿No tiene madera en su casa? Man, en mi madera, dejan esas bolitas ahí, híjole, ya están metiendo ahí, comiendo mi madera. Para que ya queda una apariencia de madera, a veces lo tocas y se rompe. ¿Sí? Salitre también en sus paredes, ¿eh? Están como blancos ahí, de repente lo tocas y boom, todo el bloque no tiene fuerza. Muchos matrimonios se ven por fuera, oh, muy bien, ¡ay, oh, qué bonita pareja! Les tocas, se caen. Porque son huecas, huecos, ¿ok? No tiene nada de sustancia. No vamos a preocuparnos de apariencias. Yo me acuerdo, cuando éramos chicos, la gente dice, ¡ay, la familia Shaki, qué bonita familia! Mira, ven en la iglesia, qué bonito es el otro. Y yo siempre quería decirles, vente conmigo el lunes a ver cómo estamos. Porque el domingo es fácil, domingueros. Pero no, está difícil, está muy difícil. Y mis padres, pues, eran cristianos y doy gracias a Dios por ellos, pero tuvimos muchos conflictos. Y ellos no seguían los pasos aquí, no los seguían. ¿Por qué? Porque mi papá es macho, macho americano. ¿No crees que México tiene los únicos machos en el mundo, ah? Todos los países tienen, todos los países tienen. Y mi papá es así, y él no tomó el liderazgo para decir, vamos a resolver el problema. Él tomó la decisión de ser más orgulloso, y mi mamá sufrió hasta el día que murió. El día antes de que mi mamá entró, mira, para que entiendan, hasta que llega. Mi mamá entró al hospital para operarle de cáncer de los ovarios, y cuando le operaron le pegó una embolia, y también estaba muy avanzado el cáncer, y murió dos meses después de que lo operaron. El día antes que metió ahí para su operación, tuvieron un conflicto. ¿Y sabes qué? Mi papá dijo, ¡ay, te voy a tratar como tú me tratas! Man, me quedé mirando y dije, papá, ojo por ojo, diente por diente, ¿de qué versículo viene este que debemos seguir eso? ¡Ah, pero! Y ya se va a enojar. Dije, ¿qué ondas, papá? Ya me fui de aquí, porque yo no quería que me afectara, porque me dolió. Mi mamá toda enferma y todo ahí, están peleando hasta el día que se va. Y créeme, sí lloró cuando se fue. Mi papá está muy solitario ahorita, pero no aprovechó cuando estaba. Por eso somos tan tontos. Cuando muere nuestro esposo, ¡ay, estoy tan solo! Y cuando está... ¿Qué pasó? ¿Dónde está el convivio? ¿Dónde está el compartir corazones? Compañerismo. Dejamos que los conflictos lo dividen. Número uno, enemigo del mantenimiento... La división, dice Marcos 3:25, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Es un versículo precioso. Tu casa, tu matrimonio, si están divididos, no pueden permanecer. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. ¿Qué pasó? La división causa dureza de corazón. Este resulta en divorcio. Mateo 19:8-9, cuando dice... Que Moisés dio la carta de divorcio, solo lo dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciar a sus mujeres. Por la dureza. ¿Y dónde empieza la dureza? Con la división. Si hay división entre tú y tu esposa, ahorita están medio peleados, resuélvalo. Uy, ¿qué pasó? Nada más toma un poquito de humildad, de decir perdón. Uy, ¿pero qué? No, ¿pero qué? O sea, ¿me entiendes? ¿Qué excusa tienes? O sea, nomás pídele perdón y ya, se van acabando. ¿Ok? Ezequiel 36:26 dice que nos va a dar un nuevo corazón y va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón suavecito. Tenemos que combatir la desunión matrimonial a todo costo. Hacer una batalla. C, meta principal del mantenimiento del hogar. Mantener constante, ese me fascina, es mi favorita parte de estas listas. Dice mantener constantemente los dos almas unidas para formar un frente unido contra toda amenaza que venga de afuera. Es decir, nunca tener algo entre los dos que les estorbe la comunión y la comunicación matrimonial. Ahí están los dos versículos. Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Mateo 19:6, Jesús dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. No dejes que nada lo separe. Mira lo que dice ahí. Dice, a un lado, este quiere ser corazón del matrimonio. Por eso tiene un corazón y dice del matrimonio. Porque aquí está el corazón. Ustedes tienen que decidir de que ustedes van a mantener constantemente las dos almas unidas. Serán una sola carne y alma. Para formar un frente unido contra toda amenaza, ataque, vientos, ríos. ¿Te acuerdas que vimos ahorita hace rato? Que tienen que formar contra que venga de afuera, es decir, nunca tener algo, un estorbo de la comunión y la comunicación matrimonial. Porque si tú dejas que algo forma, brota una raíz de amargura, dice en Hebreos capítulo 12. Dice una raíz, versículo 14, dice, no dejes que forme una raíz de amargura en tu corazón. Si tú tienes una riña con tu esposa o tu esposa y no quieres arreglar, ese día crece. Próximo día, debo hacer algo, pero no, crece. Es una raíz que crece. Y tarde o temprano va a causar división, y división causa dureza de corazón, y dureza de corazón causa divorcio. En cuanto está este raicito chiquito, lo puedes sacar así, pero de día que se forma un árbol, ya no lo quitas. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado. Tenemos que formar y tenemos que no dejar. Y la frente unida me encanta. Un frente unido, vamos a poner un ejército aquí y vamos a ir a pelear juntos. Estamos lado a lado. ¿Tú crees que estamos así peleando contra el enemigo y este compa me pega a mí? ¿Qué onda? Yo soy de tu equipo. ¿Y sabes qué? Como esposos, ¿cómo estamos? Debemos estar contra el enemigo, ¿no? ¿Dónde sí? ¿Y sabes cómo estamos? Como los viejos boxeadores, ¿te acuerdas de esos juegos que boxeaban? Tum, 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 unos juguetes. Así estamos en nuestras casas. ¿Qué ondas? Tenemos que pelear contra el enemigo, no contra el uno al otro. ¿Sabes qué sueña tu esposa? Varón, tu esposa sueña que tú eres parte de su equipo. Es todo lo que sueña. Que puedan trabajar como equipo, puedan comunicarse, puedan trabajar, que ella cuenta contigo en todo. ¿Sabes qué? Tu esposa se va a ver en esa princesa. Si tú realmente nada más la amas y la enseñas así. Dice el último aquí, cuando se está formando una barrera o pared entre los dos, túmbenla. Así, hagan una patada, así tumba cualquier pared ahí. En otras palabras, arregla la situación. No dejes que se forme porque vas a cosechar al final de cuentas un divorcio. Ahora, dice así, ¿cómo resolver los conflictos conyugales? Ahora vamos a darles unas cosas prácticas aquí. ¿Les gusta la parejita que está ahí? Que están peleando ahí, ¿verdad? Ese es tú y tu esposa. Hoy en la mañana. No. Antes de ver. Vamos a ir a recibir una bendición. Ahí está, ¿verdad? Están ahí peleando. Están así. Pero al final de cuentas, si se dan cuenta, en la próxima hoja, cuando están haciendo su pacto de 10 matrimoniales, pactos matrimoniales, ahí están enamorados otra vez. ¿Por qué? Porque están en paz. Tú escojas, ¿cómo quieres ser tu pareja? ¿Tú quieres ser como la de la primera hoja o la segunda? ¿Tú quieres estar peleado o quieres estar? Tú tienes que escoger. Nadie escoge por ti. Ok, ¿cómo resolver conflictos conyugales? ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero quiero que se les pegue. Porque ¿sabes qué? Si no te pones de acuerdo con tu esposa y si no te humillas, no lo van a hacer. Los conflictos son normales. Fíjate, los conflictos son normales. En otras palabras, nadie es inmuno, nadie no tenga conflictos. Si tú te encuentras una pareja un día que dice, nunca hemos tenido un conflicto en la vida, no les creas. A menos que viven en casa separada y nunca se hablan. No hay tal cosa. Son normales. Dos seres humanos que se juntan va a haber problemas. Y fíjate, si tú preguntas a un abogado, ¿por qué es la razón principal que la gente quiere divorcio? Pero claro que hay razones, ¿verdad? Van a decir por el dinero y otra cosa. Pero al final de cuentas, ¿sabes qué es la palabra que usan? Yo sé que lo usan mucho en Estados Unidos, no sé si aquí. Incompatibles. Somos incompatibles. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, no podemos andar juntos porque no podemos ponernos de acuerdo. Wake up, alguien en casa, despiértate. ¿Sabes qué? Mi esposa y yo, si no estuviéramos en el Señor y no estuviéramos trabajando diario, estaríamos incompatibles. Porque a veces ella quiere una parte y yo quiero la otra. ¿Entonces un divorcio? ¿Qué? No, tenemos que ponernos de acuerdo. Olvídate, incompatibles. En el Señor todos podemos ser compatibles y a la vez, sin Dios, todos somos incompatibles. Entonces tenemos que disfrutar lo que tenemos de convivio. Dice, los conflictos son normales. Toda pareja los experimenta. Lo más importante no es si tienen o no tienen conflictos, sino saber cómo, ¿qué? Enfrentarlos y resolverlos. ¡Wow! Yo me acuerdo del primer conflicto que mi esposa y yo tuvimos. Claro que tuvimos conflictos, ¿sabes? No te crees que no. Siempre estamos muy abracitos y siempre estamos sonriendo y todo, pero tuvimos que resolver y aprender. Y gracias a ello yo les dije que no peleamos ya, no peleamos. Estamos en desacuerdo, sí, pero no peleamos. No estamos, yo ni levanto la voz ya. Hace unos años todavía. Pero por la gracia de Dios, yo no le levanto la voz. Porque me duele cuando lo hago. Porque es como pegarme. ¡Ah! Oh, ese me dolió. Pero la Biblia dice, ama a tu esposa como qué? A ti mismo. Entonces cuando yo le grito, me duele a mí. Porque es unido conmigo. No lo hago. Ya, puedes preguntar a mis hijos, ahí están, testigos. No lo hago. ¿Por qué? Porque me duele. Entonces, así, el primer conflicto que tuvimos era tonto. pero me acuerdo como si fuera ayer. Yo tuve una máquina de escribir, se la presté, con su estuche. Pues ella pues tiene problemas con las manos a veces porque tiene un problema físico, entonces no lo llevó con el estuche, lo puso atrás en su carro. Pues si frena, va a ir volando y mi pobre máquina se va a morir, ¿no? ¿Y cuál es más importante, mi máquina o mi esposa? Pues en ese momento creo que es la máquina. Entonces yo me acuerdo que fui y dije, y yo exploté, ¿ok? Yo exploté porque dije, ¿qué es eso? La máquina se va a caer y esto y lo otro. Y se quedó mirándome como, algo pasó a mi amigo, éramos más amigos, algo pasó, se volvió el Hulk, el hombre verde, ¿no? Y me miró, y tuvo miedo, se cayó. Y es lo peor para mí que se caiga, ¿no? O sea, que me pelea, que me golpea, pero no, que me cae. Ese me duele. Y se cayó. Íbamos a ir a visitar un orfanatorio, me acuerdo hasta la fecha. Y fuimos a visitar el orfanatorio, Rancho Milagro, en Ensenada. Y fuimos a visitarle, era la peor visita que he tenido en la vida. Porque ella estaba como hielo a mi lado, no me quería hablar. Todo el rumbo, y todo el rumbo de regreso. Y dije, la maté. En serio, yo sentí como que la maté. Y yo estaba pidiéndole perdón y todo, pero como que no me creo. Yo creo, porque la sinceridad todavía estaba llegando, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que llegamos y le dije una cosa que por fin le calmó un poquito. Y dije, Marisela, si Dios quiere que estemos más juntos en la vida, vamos a tener conflictos. Y yo sé que soy un tonto. Yo sé que antes tenía su dicho para mí, me decía super nerd. En inglés nerd es como un tonto, ¿no? Y me decía super nerd. Ay, my super nerd. Pero lo decía con cariño, ¿eh? No crees que me estaba diciendo, esto es super... No, 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 me decía con cariño. Porque yo sé que soy. Yo sé como hombre, somos tontos a veces. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy tonto. Yo no debería verte gritado. Pero ¿sabes qué? Si no aprendemos ahorita a resolver esos problemas, nunca vamos a poder llevarnos bien. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo estoy listo ahorita como hombre de pedirte perdón y arreglar esa situación y mejorar. Pues ese fue el primer paso y hubo muchos más, pero fue el primer paso y como que lo aceptó y entendió que todos tienen conflictos. Yo creo que en su mente en ese momento dijo, no somos el uno para el otro porque tenemos conflictos. No, bienvenido a la realidad, bienvenido a lo que es el mundo verdadero. Siempre va a haber conflictos, pero tenemos que aprender. Y fíjate que mi esposa dijo el otro día cuando estábamos preparando por eso, dijo, ¿sabes qué? Hace unos 2 años o 3, yo no creo que podía haber hecho esto tan bien porque no andamos tan bien. Quiere decir que yo tengo 15 años y en esos últimos 3 años he mejorado, gracias a Dios. Mi report card, mi boleta está saliendo un poquito mejor. ¿Okay? Ustedes tienen que hacer su evaluación en la casa. Soy paciente, soy bondadoso, tienen que preguntar seguido. ¿Okay? Y cuando por fin dice que sí, ¡woo!, van a gritar ahí, ¿no? Ya, por fin. Y así me siento yo, en serio. Pues, ¿qué dice aquí? Dice 3 maneras positivas de enfrentar y resolver los conflictos. Número 1, hablar la verdad con amor. Y a la otra hoja dice llevar a cabo sesiones de honestidad. Vamos a hablar de eso. Y al último, mi esposa va a hablar de los 10 pactos matrimoniales. Son las 3 sugerencias que tenemos. Yo no te puedo decir en tu situación, yo no estoy en consejería. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? En esa situación yo haría eso. No puedo. Pero sí te puedo dar guías de cómo resolverlos. Y si tú sigues esas 3 guías... de hablar la verdad con amor, en lugar de no estar silencioso, sino hablar, pero con amor. De tener sesiones de honestidad y hacer esos pactos de 10 pactos de matrimonio. Yo te garantizo que vas a tener más paz en tu casa. Y yo te garantizo, con toda confianza, que tu matrimonio se va a mejorar. Ahora, ¿se han dado cuenta que ese estudio es un poquito más serio? Todos están... aparte de que acaban de comer. Y estamos todos... Sí, sigue hablando. La siesta, ¿dónde está la siesta? Aparte de eso, es un poquito más serio lo que estamos hablando. Pero, ¿quién le gusta? Todos queremos construir la casa, pero nadie queremos mantenerlo. Ni modo. El próximo estudio van a estar... pero ahorita es tiempo de escarbar, ¿no? ¿Me entiendes? Y quitar la pintura y ayudar. Entonces, ni modo. Bien, 1, hablar la verdad con amor. Las maneras más comunes de enfrentar conflictos, ¿ok? Comunes en el mundo. 1, escapar del conflicto. En otras palabras, estar silencioso, callado o huir. En otras palabras, la persona dice, me siento incómodo, de modo que me voy a retirar. Es muy común, ¿verdad? Mi esposa y yo, ese es el problema. ¿Qué pasó con ese conflicto que les conté? Mi esposa huyó. Dijo, ya no lo voy a hablar, porque tenemos un conflicto. ¿Y qué hice yo? Yo hice el 2, dominar al otro, pelear o controlar. Yo gano, tú pierdes. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón y tú estás equivocado. ¡Hey! ¿Qué pasó con mi máquina de escribir? No sabes que este me costó. Yo de tonto ahí. La máquina. Se perdió, ni sé dónde está. ¿Sí me entiendes? Y no estoy llorando, pero si se pierde mi esposa voy a llorar. ¿Sí me entiendes? O sea, es una máquina. Peleamos por las cosas más tontas, ¿no es cierto? Oh, man. Yo peleo por mis peines en mi casa. Esa es mi pelea. ¿Amén? Man, yo tengo un peine y me gusta ponerlo en el mismo lugar, pero nunca lo encuentro. Y le digo, esposa, ¿sabes dónde está mi peine? Ah, voy por él. Y ahí está en el cuarto, en la cocina, porque se va peinando. Y se lo deja ahí. Me peino una vez al día. Es todo. Y esa vez me gusta. Y tú sabes, tú tienes un problema. Sea la pasta de dientes, sea el rollo de papel, o sea, sea lo que sea. Pero algo que te molesta de tu compañero. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha llamado a tener un amor de sacrificio. Un amor que acepta a la persona a pesar de sus defectos. Y entonces tenemos que aguantar estas idiosincrasias. Esa es la palabra correcta, ¿no? Idiosincrasias. O sea, cosas raras de esa persona. Tenemos que aceptarlo. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué queremos hacer nosotros? Hacer cirugía, ¿verdad? Queremos tomar a mi esposa. Mira, mi esposa es muy buena, tiene un buen corazón, nada más tiene unos defectos. Déjame decirle, pues habla mucho, no es mi esposa, porque no habla mucho, pero es mi, habla mucho, y el otro es muy olvidadizo, el otro. ¿Y qué queremos hacer? Quitar esos problemas. Déjame cortarte ese problema de que hablas mucho. Déjame ayudarte a callarte. ¡Pum! Pones un tape en la boca. Ahora sí me caes bien, vámonos. ¿Qué pasó? Cuando dijiste, sí, lo prometo, estabas prometiendo amarle en la salud y la enfermedad, en las buenas y en las malas, en las riquezas y las pobrezas. Quiere decir, con defectos o sin defectos, te amo. ¿Amén? Man. O sea, en el mismo casete, no digas, pobre mí, se me vence tus pruebas, pero es lo mismo. Yo hablo de muchos de mis defectos, yo tengo muchos defectos físicos. Mira, este cadera, estoy derecho ahorita. Ok. Este, en serio, esta rodilla, miren, está como una pulgada más corto a esta pierna que el otro. Yo no sé por qué, porque nací así. Nadie se da cuenta, porque yo siempre me pongo chueco para que me parezco derecho. Y para acabar, mi apellido es Shaq, y cuando llega a México, como ellos no dicen la sh, porque no son de Baja California, donde siempre la leche, y la, ¿sí me entienden? Ellos dicen ch, entonces dicen Chucky, y al rato salió Chuequi. Me dicen, Tomás Chueque, pues soy chueco, pues mírame. Pero mira, yo soy chueco. Yo tengo muchos otros problemas físicos que tengo. Y ¿sabes qué? Mi esposa dijo, yo prometo amarte aunque estás chueco. Bueno, no digo eso, pero en otras palabras. En otras palabras, tienes que aceptar a tu pareja tal como está. Si tiene cualidades que te gustó, no crees que te casaste por conveniencia, que te gustó, entonces acéptalo con todas sus fallas también. Y en lugar de tratar de hacer cirugía, empieza a orar por ella. Y sabes que se va a mejorar la cosa. Y pues van a estar bien felices al rato porque van mejorando. Esa es la meta. No hagas cirugía. Nunca funciona. Nunca. ¿Ok? Entonces, dominar al otro o escapar. Yo soy el dominador, mi esposa es el que huye. Ahora te puedo decir con confianza. Ya no lo domino como antes. Estoy mucho mejor. De vez en cuando el viejo hombre sale y mi esposa ya no calla. Como antes. Mi esposa ya habla, enfrenta la situación. No va corriendo como antes, no va al cuarto, ya no quiero hablar. Pero al rato vamos a ver que hay un momento que puede ser, ¿sabes qué? No quiero hablar ahorita con calma, pero podemos arreglarlo después. Eso está bien, pero no, ¡ya no te hablo! No, nada de eso, ¿qué pasó? ¡No, hasta mañana! No, cálmate, aguanta, te lo prometo, ¿qué? Amarte, ¿no? No pelear contigo. O sea, tenemos que entender, es un compromiso de por vida. Hasta la muerte que nos separe. Por eso vamos a gozarnos al último con nuestros pactos, ¿verdad? Y va a ser suave. Ok. Entonces, seguimos. Ve la manera bíblica de enfrentar los conflictos. Hablar la verdad con amor y humildad. Quiero resolver el conflicto, pero con respeto y con honestidad. ¿Están de acuerdo? Respetando su persona y con honestidad, diciendo la verdad. Porque muchos resuelven el problema para decir una mentira. Ah, no me siento nada, estoy bien contigo. Y está... ¡Tampoco! Tenemos que enfrentar la situación tal como está. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en Cristo. La Biblia de las Américas, la versión. Entonces, es muy importante comunicarse, es muy importante hablar la verdad. Ahora, Han habido momentos en que mi esposa no sintió la confianza de hablarme porque yo soy un ogro a veces. Perdóname, a veces soy. ¿Y sabes qué tuvo que hacer? Tuvo que escribir una carta. Y déjame decirles, una de las mejores maneras de comunicar es por carta. Apunta el tip, ¿eh? Apúntala. Es por carta. ¿Sabes por qué? Porque en persona, digo, ¿sabes qué? El otro día hiciste eso y me hizo sentir así. ¿Qué? Pues ya se acabó la conversación. Porque ya no quiere compartir más, pero ¿cómo cuando lee la carta? Va a estar solito. El otro día me dicen, ¿qué? ¿Dónde estás? No, sigue leyendo, ¿me entiendes? Sigue leyendo para, y después lo piensa un día, y después si vienes en ese momento, hey, ¿qué pasó con esta carta? No, no, ¿sabes qué? Yo fuera la otra persona, yo diría, aguanta, hasta mañana hablamos. ¿Sí me entiendes? Para que lo digiere. Te digo, las cartas son buenas, mira, yo tengo unas cartas, unos 10, 8, 9, no sé cuántas hojas de cartas que me respondí, y no eran de amor. Eran de sus sentimientos y sus, los conflictos y cómo resolverlos. ¿Y sabes qué? Cuando yo tengo una carta esperándome, te dejo una carta. Mi report card, mi boleta, está mal. Estoy fracasando como una esposa que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Escribe una carta si no puedes en persona. Muchos se sienten frustrados porque no pueden hablar con su esposo o viceversa. Escribe una carta. Si él tira esta carta en la basura, pobre de él. Porque va a tener que dar cuentas a Dios. Él tiene que leerlo. Y su conciencia le va a agarrar, aunque no sea uno que tiene mucha conciencia, te va a agarrar y lo va a leer. En serio, es una buena manera. Ahorita vamos a ver en las sesiones de honestidad cómo hacer reglas para hablar. Eso es muy bueno también. Pero vamos a seguir porque el tiempo vuela. La verdad. Estamos hablando del amor en verdad y con humildad. Ninguna relación de confianza, es número uno ahí debajo, ve. Ninguna relación de confianza puede crecer o perdurar basada en la deshonestidad, sino basado en la honestidad y sinceridad solamente. Entonces tenemos que decir la verdad. No vale mentir, no vale no decir nada, porque tarde o temprano te destapas. Porque tú, no digo nada a mi esposa porque no lo acepto. ¿Sabes qué estás haciendo? Se llama, en psicología se llama reprimiendo. Estás reprimiendo. No le digo eso tampoco. No, tampoco de eso. ¿Y sabes qué? Al último, te explotas un día. Porque nunca lo estabas expresando. Ese no es. Andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tiene que expresar. Y si no puedes en persona, escríbelo en la carta. Carta de amor bíblica. Amor. Número dos. Toda reacción positiva comienza con aprecio y respeto. Tres. Humildad. El primer paso para resolver los conflictos es reconocer cuando esté equivocado. Humíllate, no hay otra. Entonces tú decides, si vas a humillarte, vas a tener paz en la casa. Si no, ni modo. Van a seguir en sus problemas. El versículo ya lo leímos, entonces no lo vamos a leer. Es Filipenses 2, 3 y 4. Llegamos a lo que me gusta mucho. Número 2. Llevar a cabo sesiones de honestidad regularmente aplicando las siguientes reglas. Fíjate, cuatro reglas. Hoy mismo, cuando tenemos la dinámica después, si ustedes quieren decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer este arreglo de que vamos a tener sesiones de honestidad. Pónganse de acuerdo, hagan un pacto que lo vamos a hacer y ¿sabes qué? Va a haber más paz en tu casa. Son reglas muy sencillas, mira lo que dicen. Número uno, cualquier de los dos puede pedir una sesión de honestidad a cualquier hora del día. Sea a las 12 de la noche, ¿sabes qué? Hoy he sentido algo, quiero hablar contigo. Puede hacerlo. Ahora, si su cónyuge, pareja, en ese momento está muy cansado, puede decir, ¿sabes qué? Hay posibilidades de mañana, pero a tal hora, no que, mañana, tampoco, ¿no? Pero pueden hacer una cita, porque a lo mejor físicamente en ese momento, pero hay momentos, pero debe de tener la libertad de llamar a una sesión. Es una sesión, como una junta en el trabajo, con el jefe, dice, hey, tenemos que juntarnos. Cualquier de los dos puede decir, ya, necesitamos una sesión. Número dos, dejar que el cónyuge exprese todo lo que tiene en su corazón, fíjate, sin tres cosas, interrumpirlo, atacarlo o defenderte. Deja que se desahogue, deja que se desinfle. ¿Sabes qué? Es como un globo, una bomba, decimos aquí en México, pero es un globo. Lo llenas con aire, está bien así. Y después lo picas y ¡push! Así somos nosotros, con presión. Más y más y más. ¿Sabes que tu cónyuge tiene que hacer? ¿Sabes que tu pareja tiene que expresarse? Deja que exprese y que exprese. Y está diciendo, ¿sabes qué? El otro día es que, me hiciste sentir mal. Y este lo otro. Y te está tirando piedras. ¿Sabes qué? Aguántalo. Más ustedes los hombres. Aguántalo. Ok, ¿y qué más? No defenderte. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y sabes qué va a estar? Va a estar así. ¡Ay, te quiero mucho! Así va a ser tu esposa, créeme. Porque la esposa necesita expresar y no la dejas. Tú tienes que dejarle expresar hasta que lo tengan todos como desinflado. Y si tú le reaccionas, ¡no, al otro día no hice esto! Olvídate, ya está la Tercera Guerra Mundial. Y no de los terroristas, ¿no? Esa vez no, es otra guerra. ¿Sabes qué? No reacciones. Por favor, no reacciones. Deja que se desinfle, deja que se desahogue. Son reglas preciosas, de veras. Mi esposa y yo las hemos puesto en práctica, no las sacamos así. A ver, ¿cuál era el tercer? O sea, ya tenemos muchos años. Si ella me dice, necesito hablar contigo, yo me siento con la boca cerrada. ¿Habla? Al final de 5 minutos, 10 minutos, pues ya, yo sé que ya se siente mejor y ya podemos hablar y resolver el problema. Número 3, ser 100% honestos, poner todo sobre la mesa. Tenemos el dicho de poner todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Poner, ok, todo, todos los conflictos, todos los problemas, los pones sobre la mesa. En otras palabras, 100% honestos. Y el último, no terminar sin llegar a un acuerdo. Vamos a quedar hasta que se llegue a un acuerdo. Ahora, hay veces que el acuerdo debe ser, ¿sabes qué? En ese momento no podemos ponernos de acuerdo, ¿qué tal si seguimos hablando mañana? No te puedo arreglar para arreglar, pero es un acuerdo. No es un desacuerdo. Y ya están peleando. Hey, estamos hablando de lo práctico, ponerlo en práctica, de evitar, ¿qué? La dureza del corazón que causa divorcio. O sea, es lo que estamos evitando. Había unos versículos ahí, y ahorita terminando esos versículos, voy a invitar a mi esposa que pasen, porque ella va a hacer los pactos, los dejé para ella, para que los avienta, pero suave. Aquí había unos versículos en donde dice, meta principal del hogar, donde dice cuando se está formando una barrera o una pared entre los dos, túmbala. Efesios 2:14 dice que Dios ha hecho paz entre ambos pueblos, entre los israelitas y los gentiles. Y dice que ha quitado la pared de intermedia. Por eso dijimos, túmbanla la pared. Ha quitado la pared de división que están entre ellos. Romanos 12:18 dice, estar en paz con todos, incluye a tu esposa o tu esposo. Estar en paz. Y 1 Tesalonicenses 5:11 dice, animaos, edificaos. Anímense los unos a los otros. Edifíquense su casa, su hogar. Para que ustedes puedan decir, estamos felices en mi matrimonio. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Bueno, mientras que mi esposa viene y saca su hoja de los pactos. Es una hoja medio color peach, color durazno aquí. Y dice, 10 pactos matrimoniales. Escribimos los versículos ahí porque nunca hay tiempo aquí. Y mi esposa los va a leer y les va a hacer comentarios acerca de los pactos matrimoniales. Para la gloria de Dios. ¿Qué tal si se ponen de pie mientras que vienen? Y le dices a unas personas, haz un pacto hoy. Ándale, primero a tu esposa. Y tu esposa.
Y pienso que este es un momento muy importante en el día que el Señor nos ha dado hoy. Por el hecho de que nos estamos acercando a elaborar un compromiso o renovar un voto con nuestro cónyuge. Y para llegar a ese tiempo tan especial delante de Dios, yo quisiera decirle tan sagrado, tenemos que recordar primeramente, antes de hacer un pacto, que nuestro Padre Celestial precisamente es un Dios de pactos. Y que Él ha hecho pacto con el hombre desde la creación del mundo hasta nuestros días. Y que Él nunca se ha arrepentido de sus pactos y que Él siempre ha cumplido sus promesas. Y partiendo de ese ejemplo, quisiera que todos nosotros como parejas también siguiéramos ese atributo de Dios y no hacer ningún pacto si no lo vamos a cumplir. En Eclesiastés 5, del 4 al 5, se los voy a leer, es referente a lo que vamos a ver. Dice que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios no se complace en los insensatos. Nosotros vamos a hacer un compromiso, primeramente con nuestro Dios, de que vamos a ser sensatos, sabios, hijos, obedientes. Es para Dios el pacto un asunto muy serio. Y podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando a Dios le hizo un pacto a Adán y a Eva, que iba a haber una redención para el hombre, y puso como señal a nuestras vidas. Esa fue su señal. Y ahorita pues vamos a hacer un pacto, ¿verdad? Un compromiso con nuestra cónyuge, y pues la señal, en este caso, serían los votos matrimoniales. ¿Ok? Vamos a ver entonces el primer, creo que todos tienen ahí la hojita, mi hoja es un poquito diferente, pero creo que nos vamos a entender bien. Ok, primer pacto es atacar el problema y no el uno al otro. Bueno, yo creo que por lo general es lo que hacemos, ¿no? Estamos atacándonos y se nos olvida que no es a la persona, sino es el asunto. Hay un versículo muy importante ahí, Gálatas 5:15, que lo describe bastante bien. Dice, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. A veces cuando, de recién, pues que mi esposo y yo estamos casados, que a veces me levantaba la voz por algo, ¡y Marisela! Entonces yo le decía rápidamente, ¡ay, me mordiste la cabeza! Y sí, mira, el versículo dice, podemos mordernos y vamos a llegar a destruirnos los unos a los otros. Y es ese dicho que tenemos, ¿no? Me mordiste la cabeza y pues él aprendió muy bien, ¿verdad? Y entonces ahora es el que me dice a mí, porque ahora ya no me dejo y le grito, ¡me muerdes la cabeza! Nada, no se crean. Pero de veras, gracias a Dios que hemos sabido atacar el problema y no el uno al otro. Muchas veces pasa es de que tenemos nosotros la tendencia a ver los problemas con un microscopio. Y vemos el problema o a la persona y la estamos nosotros, ¿qué? La estamos diseccionando, ¿verdad? Se dice diseccionando parte por parte y estamos nosotros, pero sí emocionados ahí. Y al final descuartizamos a la persona. Pobre marido, lo dejamos manco y cojo y ciego, ¿no? Bien descuartizado. No es así. Si nosotros agarramos una fórmula de no ver el problema o a la persona, ¿no? Con un microscopio, veamos con un telescopio, veamos más allá del problema. Veamos de veras todo lo que el Señor nos ha dado junto y veamos que la persona que tenemos como esposo o esposa es dada por Dios. Fue traída por Dios a nuestra vida, ¿verdad? Uno de los problemas, por ejemplo, que pudiéramos nosotros traer a colación, no sé si pasa en algunos hogares, ¿verdad? Pero yo he escuchado por ahí, no porque pase en mi hogar, ¿eh? Yo he escuchado por ahí que a veces, por ejemplo, se pelean por el baño o por el tubo de pasta, ¿no? O por algo. Entonces, ¿ah, sí? ¿Pasa con nosotros? Ah, ok. Pues yo he escuchado, ¿verdad?, de que es un gran problema y el esposo sale enojado. Bueno, si la pareja se puede dar el lujo y a bien de salvar el matrimonio, pues aquí el ejemplo sería construyete otro baño, ¿verdad? Y ahí estás atacando el problema y no estás atacando el uno al otro, ¿verdad? Y yo pienso que si nosotros nos forjamos de veras a no estar atacando a nuestro cónyuge, yo creo que tendríamos la sensación más bonita de que no hay otra sensación tan preciosa en la vida de sentir que así vamos a poder estar juntos toda la vida, Sí, es cierto. Juntos toda la vida. ¿Se recuerdan hace rato que hablaba yo del seguro, no? Que quería que mi esposo pues trabajara duro, duro para que tuviera un seguro para el matrimonio. Pues si teníamos en mente que el mejor seguro del matrimonio es guardar al esposo o a la esposa y no atacarlo, pues podemos cumplir con este pacto, ¿verdad? El segundo pacto sería expresar sus sentimientos y no arrojarlos como piedras. Bueno, yo pienso que el 90% de las fricciones en el matrimonio es causado por el tono de voz equivocado. No es lo mismo decirle, ya te dije, amor, ya te dije, amor. Se te sube la presión, ¿no es cierto? Se te sube la presión. Bueno, okay, si no tienes dominio propio y le hablaste mal a tu mujer y te das cuenta, pues, que le hiciste subir la presión, bueno, les voy a pasar un tip. Dale un abrazo. Dale un abrazo porque, de veras, si estuviera aquí un doctor, me puede decir que no es cierto. ¿Sí saben que la terapia de abrazos puede cambiar el metabolismo? ¿Sí? Te cambia el metabolismo, te nivela la presión, te nivela la glucosa, todo. Así que, en el orfanatorio eso hacemos, o sea, vivimos trabajando, no soy exagerada, pero vivimos trabajando 25 horas al día. Y no soy exagerada. Ah, es que tiene 24 horas, ¿verdad? Sí, exageré. Ya ven, no se ríen de mis chistes. Mi esposa les pagó, ¿verdad? Y pues andamos todos los misioneros así, destrozados, trabajando las 25 horas del día. Y ya me encuentro con alguno de ellos. Digo, terapia de abrazos, ya nos empezamos a abrazar, y se nos quita el cansancio, el enojo, y seguimos adelante, trabajando las 26 horas del día, y no soy exagerada. Entonces, es importante expresar sus sentimientos y no arrojarlos como piedras, con un buen tono de voz. El pacto número 3 sería evitar lo dramático, ni lágrimas, ni gritos. Y alguien dijo ahí que la mujer mexicana es muy bueno para hacerlo porque todo el día antes de ser cristiana, ahora ya no, se la llevaba viendo las telenovelas. Ahora como son cristianas, pues ya no, ¿verdad? No sé, no me consta, pero yo pienso que si una de las grandes lecciones que como matrimonio nosotros pudiéramos aprender de gran valor para poder evitar lo dramático es pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Porque casi siempre andamos metiendo las cuatro. Algo que a mí me ayuda mucho para frenarme cuando a veces tengo ganas de gritar o algo, es pensar que todas las personas que tengo alrededor, que son de 40 a 60 hijos muchas veces en la casa hogar, nos están viendo y nos están escuchando. Y ustedes pues tienen a sus hijos. Y ellos están observando la manera como se están tratando. Y si nosotros continuamos con este patrón de conducta, les estamos dejando una herencia tan nefasta y destructiva para la próxima generación. Como Tomás hablaba de las generaciones, ¿verdad? Cómo hemos heredado de nuestros padres. Bueno, nosotros también le podemos estar transmitiendo eso a nuestros hijos. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar como esposo y como padre a un hijo, es amar a la madre de ellos, ¿verdad? Yo creo que el mejor regalo que la madre le puede dar a sus hijos es amar al padre de ellos, ¿sí? Ahora, uno de los secretos para un matrimonio exitoso y deberás dejar de evitar lo dramático, es que muchas veces tendemos a hacer los incidentes como tragedia, ¿no es cierto? Es un pequeño incidente. Mi esposo me ensució el mantel que acabo de comprar. Y el pobre esposo ya lo tienes lavando el mantel y... ¿verdad? Son cosas incidentes y hacemos una tragedia. Pero también puede ser todo lo contrario. Que las tragedias las hacemos como incidente, ¿verdad? Llega la esposa y le dice al esposo, mi hijo está con 103 de fiebre. Y para nosotros es algo trágico, ¿verdad? Y el esposo te dice, ay, dale un Tylenol. Y lo que uno espera es que, pues, oye, tome acción, lo lleve al doctor, llame al médico, ¿qué le da, verdad? Entonces, todo eso, pues, nos hace muchas veces ser dramáticos, a ver lágrimas, gritos y todo eso, ¿verdad? Yo pienso que si aprendemos a hacer los incidentes, de veras tomarlos en cuenta, no hacerlos ¿cómo se dice? Tragedias, pero también las tragedias no minimizarlas, sino darles el valor y la importancia de vida, ¿verdad? Pasamos al siguiente pacto, que sería no usar la crítica o el sarcasmo como arma. Yo creo que aquí no pasa, ¿verdad? En la congregación. Nunca se usa la crítica ni el sarcasmo. ¿Nos lo brincamos o le seguimos? ¿Le seguimos? Ándale, pues aquí. Pues me gusta dar fórmulas, ¿verdad? O recetas caseras, como lo que hablábamos hace ratito, para evitar usar la crítica. A veces es bien imposible, ¿verdad? Por alguna razón, pues juzgamos, criticamos al marido, a la esposa. Y yo pienso que a veces puede ser una crítica sana. Pero la regla sería en este caso, pues si vamos, por ejemplo, nosotros a juzgar, pues ir amontonando ese pedacito de crítica, ¿verdad? Pero dar después una onza o dos onzas o tres onzas de alabanza al marido. ¿Me explico? Porque pues, nadie es perfecto. A mí me gusta mucho incluir a los hijos también, porque, o sea, el propósito del matrimonio es la procreación y también pues la plenitud de vida conyugal a través de la sexualidad. Cuando los hijos... yo pienso que están cansados ya, los hijos están cansados de ver crítica. Los niños son criticados en sus escuelas, son criticados por todas partes. Cuando los niños ven que sus padres se critican, todo eso les viene a afectar mucho sus vidas. Ellos no necesitan críticos, nuestros hijos necesitan modelos. Que eso nos detenga un poquito también para que nos detengamos en la crítica, ¿no? Y para finalizar en cuanto a este punto, pues, hace rato mencionaba Tomás que el amor es lo que hace que se pegue el matrimonio, ¿no? Es el cemento, el amor es el cemento que pega el matrimonio. Entonces, en este caso, sería la crítica lo que permite que el cemento no pegue. Si criticamos, pues el amor no va a tener lugar en el hogar, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar al pacto número 5, que dice evitar traer el pasado al presente como arma. Pacto número 5. Yo creo que este pacto mucho estriba en lo que perdonamos o no perdonamos. Un buen matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores. Tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. Cuando tú te encuentres trayéndole el pasado a tu mujer o el pasado a tu esposo, acuérdate de dónde viene la condenación y quién nos trae siempre el pasado. ¿Quién? Satanás, el que quiere precisamente destruir el hogar. No quisiéramos nosotros ser instrumentos en el hogar de él, trayendo el pasado y refregándose en la cara a nuestro cónyuge. Y no quisiéramos traer tampoco condenación, ¿verdad? Te voy a decir qué significa precisamente amar y perdonar. No importa, o sea, qué tan sucio haya sido el pasado de tu cónyuge. No importa qué tan sucio. Tienen que recordar que el presente y el futuro no se ha escrito y por lo tanto es un futuro limpio. Y hay que tener esperanza en ello. Pero si aún así el pasado fuera muy sucio, o la forma como te trató tu marido en años pasados, o tu esposa, tienes que recordar que amar de veras y perdonar significa ceder el derecho de castigar a aquella persona por lo mayor que haya hecho. Por ejemplo, ¿tú crees que tu marido no merece ser perdonado? Pues entonces no tienes la virtud de perdonar. ¿Tú crees que tu esposa no tiene el derecho de ser perdonada? Entonces no estás practicando la virtud de perdonar. Y si perdonamos, recordemos que Jesús nos va a perdonar, ¿verdad? Entonces evitar traer el pasado al presente como arma nos puede afirmar mucho en la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, aquí la tenemos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esa arma de veras no va a funcionar en el matrimonio cuando estamos sabiendo perdonar. El pacto número 6, otra arma también, que es un dardo del enemigo, dice no usar el silencio como arma. Bueno, mi esposa hace ratito les explicó, ¿no?, más o menos los problemas que teníamos nosotros al principio, porque yo acostumbraba a quedarme callada. Ciertamente, mis padres, fíjense, a veces duraban desde una semana hasta un mes sin hablarse. Y uno tiende a heredar eso. Pero yo también aprendí que el silencio puede ser positivo. O sea, no tan solo el silencio es negativo, el silencio es positivo. Y es lo que yo le digo a mi esposo, ¿no? Porque esa es la peor arma que yo puedo sacar. Cuando tenemos algún conflicto y me quedo callada, aunque se me hinque y que quiere que hablemos y resolvamos el problema, yo no siento el deseo de arreglarlo. Porque a la mujer nos toma más tiempo digerir y analizar el problema. Además, la misma palabra de Dios dice, ¿no?, que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Así que aquí pudiéramos nosotros poder considerar algo, que cuando uno de los dos esté enojado, pues cuente hasta 10 y se aguanta. Pero si estás muy, muy, muy enojado, pues cuenta hasta 100 y después cállate. Y después cállate porque puedes explotar. Entonces el silencio usado negativamente sí puede ser como un arma. ¿Por qué? Porque ya, imagínense, ¿no? Por ejemplo, nosotros las mujeres, nos quedamos calladas y ¿qué estamos pensando? No, mi matrimonio no está funcionando bien, no funciona, somos incompatibles. Divorcio seguro. Me voy a separar, me voy con mi mamá y lo voy a dejar hasta que se arrepienta. Ese es uno de los engaños de Satanás. Cuando no estamos resolviendo el problema y guardamos silencio, entonces él empieza a trabajar nuestra mente y nos pone un sinfín de cosas negativas. Y como decía Tomás, o sea, no importa si no somos compatibles, porque yo creo que no hay ninguna pareja compatible totalmente. Claro que hay puntos de compatibilidad, pero no en su totalidad, ¿verdad? Sino cómo vamos a manejar nosotros la incompatibilidad. Esa es la cuestión y la pregunta sabia para resolver este punto, ¿verdad? Ok, el pacto número 7 sería aprender a estar en desacuerdo sin pelear. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro matrimonio no se convierta en un duelo. ¿Saben que es un duelo, verdad? Sacan su espada y todo y ahí están, ¿no? No. Vamos a hacer un juego de palabras. Si vamos a pelear, vamos a pelear, pero amablemente, agradablemente, ¿verdad? Que no se convierta en un duelo, que mejor el matrimonio se convierta en un dúo, juntos, ¿verdad? Entonces hay que saber pelear, hasta eso tiene chiste, ¿no? Con amabilidad y siendo agradables. Y la palabra de Dios nos anima en Romanos 12:10, la nueva versión internacional, es muy diferente a la versión Reina Valera. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Esto quiere decir que los cónyuges que colocan a su compañero en primer lugar, de veras van a gozar de un matrimonio perdurable. ¿Sí? Se necesitan dos para estar en un pleito, ¿verdad? Para tener una discusión. Si tú colocas a tu cónyuge en primer lugar, al momento ahí se deshizo la pelea. ¿Ok? Pacto número 8, dice no salir de la casa enojado con algo entre los dos. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Bueno, yo les voy a decir que de veras yo le doy gracias públicamente a mi esposo porque en todos los años que hemos tenido de casados, 15 años, él nunca ha salido del hogar enojado. Siempre se regresa, arreglamos cuentas, platicamos y es una bendición porque yo no aprendí eso de mis padres. Yo aprendí que ellos se iban y dejaban de hablarse hasta por meses, ¿verdad? Y me usaban, de acuerdo a mí, de mensajera. Me decía mi mamá, ve y dile a tu padre esto, y ahí me mandaba el recado, ¿no? Y luego mi papá, ve y dile a tu madre esto, y ahí iba yo, ¿no?, entre los dos, y pues yo sufría mucho, ¿verdad? Y gracias a Dios que Tomás me enseñó una nueva fórmula. Sí, hasta la fecha él nunca ha salido de la casa sin arreglar cuentas. Al contrario, cuando él se va, yo me pongo tan triste. Y luego cuando él regresa, pues yo me pongo tan contenta, ¿verdad? Tan alegre. Fíjense, fuimos a una conferencia la semana pasada y escuché algo bien curioso de un testimonio de unos misioneros, pero estaba hablando al esposo. Y luego estaba diciendo, como él es conferencista, estaba diciendo, oren por mi esposa, porque ¿qué creen que está haciendo? Dice, pues le está hablando a todos mis amigos pastores de las iglesias y le está diciendo, porque ella es, creo, es de Puerto Rico, ¿no? Y lo dice, y les está diciendo, oye chico, ¿no quieres que mi esposo vaya a dar un seminario allá a tu iglesia? Porque ya no lo aguanto aquí en la casa. Y se me hizo bien curioso, ¿no? Y dije, pues, ay, me reí, ¿verdad? Así como ustedes, dije, ay, qué broma, ¿no? Pero rato lo volvió a decir. Dice, no, ya no puedo estar 5 días en mi casa porque mi esposa me anda corriendo y me dice, oye, que yo pago a las iglesias si quieres para que te inviten a dar conferencias, ya no te aguanto aquí. Y dije, ah, caray, yo creo que esto ya está más en serio. Y sí, dije en mi corazón, sí voy a orar por ellos. Porque luego dice, de veras, dice, está la cosa muy difícil, ¿no? Y hay un pensamiento de veras haciendo relación a todo esto, muy romántico, y cuando termine de leerlo, por favor, quiero que todos le hagan. Dice, que la esposa haga que el esposo se sienta feliz de llegar a casa. Ok, ahí les voy a terminar. Y que el esposo la haga sentirse triste por verlo partir. Y voy a aclarar algo. Mi esposo, no es que levantó un falso, ¿verdad? Pero en la mañana dice que cuando él va a salir en bicicleta, dice, que yo digo, ¿y vas a salir en bicicleta? Lo que pasa es que me da tristeza verlo salir. Pero luego me convenció que andar en bicicleta es bueno para el ritmo cardíaco, para bajar la barriguita, para tener más energía para criar 40 o 50 hijos, entonces ya le doy permiso para irse en bicicleta. Es que creí que amaba más a la bicicleta que a mí, pues. Todos los días limpiando la bicicleta y que voy a salir y que este y que el otro, y yo. No, pero a veces sí le hablaba en ese tono de voz equivocado. ¿Vas a salir en bicicleta? No, no, no. No voy a salir a ningún lado. Ah, bueno. Ok, pacto número 9. Dice, no dejar que se ponga el sol sobre su enojo. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, si nos airamos, ok, nos vamos a airar, pero luego hay que aerar, ventilar el problema, ¿verdad? Y darle muerte ya al problema. Mira, tenemos que tener una buena perspectiva sana en nuestro matrimonio, porque la verdad hay muchos problemas en el matrimonio que no se van a poder resolver. Hay muchos problemas. La esposa no va a poder cambiar al marido, el marido no va a poder cambiar a la esposa. Tenemos que tener esa perspectiva, ¿verdad? Muchas veces el hombre se enoja porque la esposa lo está tratando como su mamá, como que si fuera su hijo, ¿verdad? Hay muchos conflictos en eso. Y viceversa. Entonces, tenemos que tener la perspectiva de que hay muchos problemas sin resolverse. Entonces, ¿para qué acostarte enojado? Y si te acuestas enojado, ¿cómo te levantas? Las mujeres bien deprimidas, ¿verdad? Y los hombres que les sale humo hasta por los oídos y la nariz y todo, ¿verdad? Yo creo que eso no debiera ya existir en nuestros matrimonios. Qué bonito es poder resolver los problemas antes de acostarse. Qué bonito. Y de esta manera despertarse sonriendo. Y ver a tu esposa preciosa, aunque tiene todos los pelos parados así, y ver a tu esposo ahí lindo que trae su dentadura postiza, no echa indirectas, o retenedor, como dicen ahí, ¿no?, los dentistas. Qué bonito y darle un abrazo sonriente. Yo creo que de veras, cuando la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, si no las sentimos en nuestro hogar es porque de veras nos acostamos sin hacer las paces con nuestro cónyuge, y en la mañana, pues claro, tenemos una cara así como cuando comemos limón, ¿no? Toda así, toda amarga. ¿Quién no se ha levantado en la mañana con una sonrisa en su rostro y una paz en su corazón y quisiera que todos los días fueran así? ¿Verdad que casi muchas veces, porque estamos en una constante guerra espiritual, nos levantamos así como, ¿y ahora qué más vendrá, no? ¿Y ahora qué mi esposo me va a decir? ¿Y ahora qué mi esposa me va, qué trata me va a traer, no? No. Acostémonos poniendo los asuntos claros y arreglándolos, y levantémonos con una sonrisa en nuestro coso y en nuestro corazón. Eso presenta una esposa sin mancha y sin arruga en la cara. Ok, el último pacto, porque creo que después de hacer mención al último pacto, va a venir mi esposo ahorita, y para que tengan un tiempo muy especial de encontrarse almas a almas, corazones a corazones, y renovar sus votos. Dice confesar cuando esté equivocado. Él lo dice, humíllate, ni modo. Y no sé si de veras es el hombre el que tiene más dificultad en humillarse, porque hay más orgullo en el hombre que en la mujer. Cada uno de ustedes en su situación muy particular sabe cómo es la relación en su pareja, ¿verdad? Pero de veras tenemos que aprender a decir, lo siento, la regué. Lo siento, es mi error y es mi culpa y fallé. Estoy equivocado. Muchas veces la queja de la mujer es que el marido no pasa suficiente tiempo en casa. ¿Sí? ¿Será esa? ¿Será esa la queja? ¿Que el marido no pasa suficiente tiempo en casa y atiende a sus hijos? A ver, levanten la mano las mujeres, sinceramente. ¿Quién cree que hace falta? A ver, una. ¿Tan poquitas? Entonces, o de veras los maridos son el verdadero líder espiritual y está dándole una medida justa, o hay un problema ahí con la verdad y la mentira. Yo de casi todas las parejas que conozco, pues que el marido no pasa suficiente tiempo, que nada más en su trabajo, nada más en el ministerio, y a los hijos y a su esposa ahí los tiene nada más como decoración en la casa. Y cuando uno le hace esta mención al marido, no, no, estás equivocada, no, no, no es cierto, ¿cuándo, cómo? Bueno, qué noble es si está en el ministerio, ¿verdad? O qué bien si está en el trabajo. Pero cuando anda con sus amigotes ahí parranda y pachangueándoselas, pues qué injusto, ¿verdad? Y tenemos que recordar, pues, que Dios no creó a 10 amigos para que el hombre se las pachangueara, ni dio el ministerio para que el hombre se desviviera por el ministerio, sino que le dio a una esposa para que fuera su compañera idónea, ideal, y luego le asignó la responsabilidad de cuidar a su esposa para después que el marido dé cuentas por ella, ¿verdad? Y al final de cuentas, algo que nos puede ayudar a nosotros a poder reconocer que estamos equivocados es reconocer que no nada más tenemos que exigir que nuestra pareja sea la persona correcta. A veces no queremos perdonar o no queremos reconocer que estamos equivocados porque decimos, no, es que nuestra pareja no es la persona correcta, siempre está equivocada. Ahora la pregunta es, ¿y tú eres la persona correcta? ¿Y tú siempre tienes la razón? Si tú quieres ser la persona correcta, perdón, si tú quieres que tu esposa sea la persona correcta, pues también tú como marido tienes que ser la persona correcta para ella, ¿verdad? Y para finalizar, a menos que de veras ames a tu familia y que amar a tu familia sea el más alto llamado y la más alta prioridad en tu vida, tú podrás ganar a todo el mundo, pero perderás a tu esposa y a tus hijos. Por lo tanto, humíllate, arrepiéntete, y como Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en Proverbios 26:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Meterse el uno al otro en el temor del Señor y tener una buena comunicación sazonada con humildad, respeto y amor. Entonces échale ganas, haz tu receta para que salga bien. Ahora les dije que vamos a hacer algo especial. Vamos a tomar unos 5 minutos aproximadamente. Y vamos a pedir que cada pareja, que nadie salga afuera, que cada pareja se volteen los unos con los otros. Y 3 cosas. Si necesitan pedir perdón y sienten hacerlo aquí, pueden hacerlo en su casa, pero si sienten, pueden estar cerca y hablar en la oreja porque nadie escuche, ¿verdad? Si sienten hablar de algunos pactos, escoger uno o dos de estos que son difíciles. A lo mejor tú tienes la tendencia de estar silencioso, ¿no? A lo mejor atacas, o sea, eres de los atacones como yo. Quizás alguno de estos quieres hablar y decir, mira, sabes que quiero trabajar en ese área. Pero quiero dejarle libertad en eso, vamos a tomar unos 5 minutos, pues ya vamos a tomar el descanso que nos toca ahorita. Si quieren seguir orando, síguele. Vamos a tomar unos 10 minutos, porque estamos tratando, como todo va corriendo, para que no se vea muy tarde. Tomamos 10 minutos y después ya nos vamos a ver de próxima actividad en unos 10 minutos, para que tengan tiempo, ¿ok? Dios les bendiga.